Muy buenas noches, bienvenidos a Déjà Vu, programa número 15 de Déjà Vu aquí en Uniradio. Estamos en vivo por 89.1 y recuerden que también nos pueden escuchar a través de la web en uniradio.edu.uy. Primer miércoles de octubre con un gran tema el día de hoy, porque vamos a estar hablando de identidad y derechos LGTB en un día muy particular, además, un hecho que va a marcar y que marca hoy un precedente aquí en Uruguay, que es la noticia que recibimos en el día de hoy de que la pareja, la primera pareja lésbica que presenta una apelación sobre que van a inscribir a sus gemelas y la justicia le niega el apellido de ambas. Se apeló y se ganó. Así que hoy vamos a contar con la palabra de ellas y también con la persona que les llevó el caso. Así que estén atentos porque nos van a contar cómo fue todo este hecho que, como les decíamos, sin duda que va a marcar un punto de inflexión aquí en Uruguay.
Bienvenidos a todos, amigos de Déjà Vu. Sí, otro espacio más donde vamos a reflexionar acerca de muchas ideas, preconceptos que traemos acerca de determinados temas. Venimos del mes de la diversidad, septiembre, cerró, y bueno, tenemos muchas cosas aquí que compartir y dialogar, y esperamos sus comentarios a través de nuestras vías de comunicación, dejavu.uniradio@gmail.com, nuestro WhatsApp 092-412-180, WhatsApp de la radio 092-555-982, nuestra fanpage Déjà Vu y nuestro Twitter @déjàvu_uniradio.
Hoy además, bueno, vamos a contar con el licenciado Juan Campos, que es el licenciado en psicología, docente, maestrando en psicología social y diplomado en diversidad y derechos humanos. Y también con Marcela Pini, que es licenciada en psicología, maestranda en psicología clínica y es presidenta del claustro, que es también un cargo que asumió semanas atrás y que se convierte así en la primera mujer trans en presidir un órgano máximo de gobierno de la UDELAR. Vamos a hablar además con ellos de la ley, del proyecto de ley trans, que bueno, está también en el Parlamento, de la pasada marcha de la diversidad, que convocó a muchísima gente además, ¿sí? Así que un tema que realmente da para mucho.
Buenas noches, un gusto nuevamente reencontrarnos con la audiencia. Y bueno, adelantarnos un poco, ¿no?, a la temática de identidad y derechos LGTB, lesbian, gay, bisexual y transgénero. La sexualidad conforma nuestra identidad, habla de quiénes somos, no solo por nuestras preferencias sexuales, sino porque cómo percibimos el mundo. Habla de posibilidades, limitaciones, que pauta cada cultura. Habla de nuestro paradigma ético y sociocultural. La lucha por los derechos de las comunidades LGTB cuestionan ante todo el orden moralista y disciplinante del cual formamos parte.
Sí, pero todo esto ha venido cambiando, por suerte, y en nuestro país las voces de diversidad se han hecho cada vez más fuertes. ¿Qué sabemos de las comunidades LGBT? ¿Conocemos por qué es la lucha realmente? ¿Cuál es nuestra posición a la hora de pensar en la defensa de los derechos y qué generamos y con respecto a la inclusión y la equidad social en este tema?
Todas estas preguntas y, por supuesto, muchísimas más nos van a contar y van a responder nuestros invitados. Ahora nos vamos a acomodar aquí en el estudio con ellos y los vamos a dejar con un tema musical de Kevin Roig, que es un artista uruguayo, afro-uruguayo, que se caracteriza por su estilo e imagen, queer y ladyboy. Y encabeza en Uruguay el movimiento Glam Pop. Y además es activista por los derechos LGTQ. Y la canción se llama Te Voy a Enseñar.
Chicos, rayos de luces en la disco, comienza la música, yo decido Síganme todos con mi ritmo, no dejen ya de bailar. Menea, salta, baila a tu manera. No olvides, bebé, soltar la fiera. Enciende tu cuerpo entre la gente, no dejes ya de bailar. Al tocador, retocando maquillaje sin parar. Luces siempre mil collares, brillarás, alucinarán. Soy el centro de este baile, ya lo sé. Tú también, ven aquí, te vuelvo a enseñar. Llego, siempre acompañado por amigos. Conectado a Twitter, siempre sigo. Acércate, ven, baila conmigo. No dejes ya de saltar. Mira, ese chico te ha mentido, yeah. Te dijo que no había venido. Olvídalo, ven, baila conmigo. No dejes ya de bailar. Al tocador, retocando maquillaje sin parar. Luces siempre mil collares, brillarás, alucinarán. Soy el centro de este baile, ya lo sé. Tú también, ven aquí, te voy a enseñar. Rayos de luz en la disco. Ese chiste te ha mentido. Olvídalo, ven, baila conmigo. Acércate un poco más. Te sientes, enciende tu cuerpo entre la gente. La música domina mis sentidos, yeah. Pásame la copa que yo brindo una y otra vez más. Al tocador, retocando maquillaje sin parar, yeah. Luces siempre mil collares, brillarás, alucinarán. Soy el centro de este baile, ya lo sé. Tú también, ven aquí, te puedo enseñar. Al tocador, retocando maquillaje sin parar, yeah. Luces siempre mil collares, brillarás, alucinarán. Soy el centro de este baile, ya lo sé. Tú también, ven aquí, te puedo enseñar. Al tocador, retocando maquillaje sin parar. Sí, ven aquí, te puedo enseñar. Al tocador, come on, retocando maquillaje sin parar.
Continuamos con Deja Vu.
Ya estamos aquí con nuestros invitados. Es realmente un placer compartir la mesa con Marcela Pini y Juan Campos. Bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo están?
Hola, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá.
Buenas noches, gracias por la invitación igualmente.
Gracias. Y hoy vamos a hablar aquí en Deja Vu de identidad y derechos LGTB. Y queríamos arrancar como, bueno, para contextualizar un poquito, ¿no? Los conceptos que... Tan importante es el lenguaje, ¿no? Que cómo no nos comunicamos. ¿Qué entendemos por género y por sexo?
A ver, Juan, dale. Te paso la palabra y yo después. Porque capaz que también está bueno como contextualizarlo en. Porque lo que hoy es género y sexo también dista un poco de algunas clasificaciones anteriores y desde qué paradigma estamos parados o paradas para hablar de género y de sexo. Y también desde las políticas públicas que también marcan alguna tendencia en lo que tiene que ver con cuán próximos se empiezan a juntar esos dos conceptos y esas categorías, pero capaz que Juan, como para empezar, me parece que está...
Sí, claro. Bueno, igual como decías vos, claro, depende mucho del contexto y de, bueno, de lo histórico, pero de un montón de cuestiones, pero en lo tradicional el sexo siempre se vio como lo más biológico, como esos atributos que ya están como en la carne, que no se pueden modificar. Y el género siempre ha servido más como a lo cultural, a lo modificable, a lo que se construye. Y eso sirvió mucho, bueno, en todos los feminismos que después de la segunda mitad del siglo XX empezaron como a emerger, se valieron mucho de esta dimensión como cultural y construida del género para poder orquestar un montón de movimientos y de transformaciones. El problema que hubo con eso es que el sexo en sí mismo tiene una trampita, que es que esto de lo no modificable también imparte como normas, imparte roles, y desde un lugar que como que ya no se puede modificar. Por eso es que también muchas autoras hablan del sistema sexo-género como una cosa entera, porque es una separación que no vendría al punto, en realidad.
Sí, porque cuando hablamos de sexo, en realidad lo que primero se nos viene a la cabeza es el sexo morfológico, ¿no? Pero desde la misma línea de lo que tiene que ver la biología, podemos pensar un sexo morfológico, un sexo genético, un sexo cromosómico, y que todas tienen como sus especificidades. Hoy por hoy, si nos aproximamos a este concepto de género, no lo digo yo, de pensar como en esto que planteaba Juan, ¿no? Del género como una construcción cultural, que incluso también podemos hasta pensar que el sexo es una construcción cultural, porque en la medida que se construye un concepto y una categoría, hay algo de lo social y de lo cultural puesto en el enfoque, en la mirada de qué es lo que estamos mirando para categorizar determinado concepto. No lo digo yo, ya lo dice Judith Butler, que los mecanismos de construcción del género y del sexo han terminado siendo de los mismos modos de producción y de reproducción para con la construcción de esas categorías. Sí, pensando en el género, básicamente, ¿no? Como el género es un concepto cultural, pero también como el sexo tiene una concepción cultural. Y si lo pensamos desde la política pública, capaz que pensando más en el Uruguay, nosotros tenemos una ley, la ley 18.620, que es la ley de identidad de género, en donde específicamente lo que provoca esa ley, que es la rectificación registral del cambio y del sexo registral, en donde ya la categoría de sexo pierde un poco esa categoría tan biologicista, sino que tiene que ver con una categoría más de género, en donde el sexo pasaría a ser homologable al género en nuestra construcción de política pública.
¿Podríamos entender que el sexo es político entonces?
Sí, claro.
¿Cómo sexo es eso? ¿Podrías explicar un poco?
Toda categoría y toda identidad es política, en realidad. Y el sexo es político porque da cuenta de los modos de funcionamiento y de los modos de producción, de qué lugares tienen los cuerpos en la cultura y en la sociedad, qué roles tiene asignado. Entonces, cuando hablamos de un sexo, y en esto anterior a que te decía, ¿no? Esta diversidad de conceptualizaciones acerca del sexo, y por eso es política, porque también el sexo femenino tiene determinadas...
Hay como una jerarquía camuflada, sí, claro, detrás de el guión o el contrato que implica el...
¿Mandatos?
Pero no solo mandato, porque el mandato también tiene una cuestión como del rol, de la norma, de lo que se tiene que cumplir, pero además de eso hay una dimensión también como asimétrica, como jerárquica, que está como camuflada, pero está ahí. Entonces, si pensamos lo político como, no sé, como una distribución de las vidas, o sea, de lo que se manda, lo que se distribuye, ahí ya hay implícito que la construcción del sexo ya es en sí misma súper política. Y lo podemos pensar, justamente estamos hablando de esto de la intersexualidad, de cómo no se conoce casi nada al respecto, y es porque en lo que es el sexo, al ser biológico, la medicina siempre tuvo un rol muy importante en mantener el sexo como una verdad natural, o sea, de que nosotros pensemos que, por ejemplo, se nace hombre, se nace mujer, a partir de una cuestión visible en el cuerpo, ¿no?
Como ¿qué es eso de la intersexualidad, ¿no?
La intersexualidad serían todas aquellas corporalidades, que sea genital, morfológica, hormonal, cromosómica, no corresponden a los dos polos que la medicina ha construido, como masculino y femenino, que tampoco son en sí mismos existentes como bloques. O sea, hay un montón de variaciones cromosómicas, hormonales, genéticas, dentro de lo que consideramos hombre y mujer, que se han ido como limando o invisibilizando para justamente organizar un poco la cultura, la sociedad, desde esos dos polos, ¿no? Hay hombres, hay mujeres, los hombres tienen que cargarse de ciertas cosas y las mujeres de otras. Entonces, lo que queda en el medio siempre se lo ha patologizado, se lo ha intervenido. Hasta hace muy poco lo intersexual era patológico, eran enfermedades que había que corregir, y muchas de esas correcciones eran intervenciones quirúrgicas sin el consentimiento de cuerpos que eran infantes y que muchas veces no implicaban un problema de salud, sino construir, por ejemplo, una vagina cosmética para que ese cuerpo sea insertado como mujer en la sociedad, porque nos es inconcebible culturalmente pensar cuerpos que no sean ni hombre ni mujer. es una operación muy parecida a la que pasa con los cuerpos disidentes, las identidades trans. También siempre se las ha patologizado por querer, por pretender transgredir de cierta forma esa cuestión binaria, ¿no? Muy centrada en la carne, en lo biológico.
Qué difícil se me ocurre, ¿no? Que es poder cortar con estas estructuras que están tan impuestas y que las traemos naturalizadas, ¿no? Que uno, en otros programas nos ha pasado también, en otras temáticas, que volvemos a esto de desprendernos de las ideas que tenemos de las cosas para adquirir otras diferentes. Y en esto es muy revolucionario desde el nivel de lo emocional y lo intuitivo de cómo creemos que deben ser las cosas, ¿no? Estamos hablando de la sexualidad, que nos determina nuestra forma de ver y de ser. Ahí, ¿qué avances se han podido dar en Uruguay, en cómo nos encontramos nosotros con respecto a esto a nivel regional?
Uh-huh. Bueno, es como mucho lo que estás preguntando, y me parece que estaría bueno, como que me parece interesante hacia ese lugar, de ver la legislación un poco. Yo me metí con esto de la ley 18.620 también, como para decir, bueno, hay modificaciones en lo jurídico, en lo legislativo, que también van construyendo subjetividades. Hoy hablar de sexo desde el punto de vista legislativo, sabemos que tiene que ver más con lo identitario, porque tenemos algunas referencias, básicamente la ley 18.620. Pero también en el plano sociológico, o en el plano de cuando hablamos de los feminismos, también pensar, uno tiene que contextualizar dentro de qué paradigmas está funcionando, de en dónde estamos funcionando, en dónde estamos produciendo conocimiento. Y no nos debemos olvidar que estamos en el paradigma de la diferencia sexual, que no es el mismo paradigma de la diferencia sexual que existía en el 1950, en el que habitamos hoy. Hubo algún...
Sí, claro.
Un corrimiento en estos pactos, en los pactos sociales y en estos acuerdos, en cuanto a la producción teórica, en cuanto a los feminismos, en el advenimiento de la teoría del posgénero, que me parece que también ha hecho pensar en esto que recién hablábamos, en las corporalidades, en que el sexo no tiene que ver con lo morfológico, en que las construcciones sociales son las que nos también de algún lugar nos limitan nuestros campos políticos de acción y de intervención. Pero volviendo al paradigma de la diferencia, habitamos el paradigma de la diferencia y tenemos que entender que desde ahí también hay que construir política pública, que la defensa de derechos tienen que ver con este paradigma y no pueden ser con otros, porque los derechos tienen, más cuando hablamos de disidencias y de poblaciones en situación de vulnerabilidad social, tienen que ver con para qué pedimos, se piden garantías en derechos. Y bueno, se piden garantías en derechos por un tema básico que tiene que ver con la discriminación. Y la discriminación es un fenómeno que surge a partir de los paradigmas que están funcionando. Si pensamos en otro paradigma, por ejemplo, si nos queremos parar en el paradigma del posgénero, seguramente vamos a construir política pública para personas que no tienen el efecto de la disidencia del paradigma imperante, que en este momento es el paradigma de la disidencia sexual.
Qué importante eso que mencionas, porque justamente el poder mirar las cosas de forma crítica hace esto de ubicar dónde está el poder, dónde está enquistado, o dónde se está alojando la norma y esto que nos estatiza, que nos coloca en un lugar. Y eso atraviesa todo, desde el lugar, desde los niños, de las personas mayores que hemos hablado, mujer, hombre, lo que sea. Entonces, desarmar esa estructura para armar otra diferente. Uh-huh, qué complejo, sí. Es, y cuánto nos desafía a nosotros en nuestras propias casas, desde la forma en que educamos a los niños en la escuela, en la educación. Hay una educación también desde ese lado. ¿Hemos llegado al ámbito educacional con estos temas o todavía no?
Y nos está costando mucho. Yo creo que la gran revolución están siendo las niñeces trans en estas temáticas, ¿no? Creo que obliga de una forma, con una imponencia superlativa, el que la visibilidad de una niñez trans en un ámbito educativo, en donde genera otros modos de relacionamiento y de producción de vínculos, ¿no? Los vínculos se resignifican. Yo recuerdo a los papás de Sofía en una más que los papás, a la directora de la escuela en la presentación de un libro de la niña que no veían, en donde la directora de la escuela estaba presente ahí, contaba la realidad de lo que pasó en ese ámbito educativo cuando Sofía aparece, ¿no? Cuando ella nos decía lo que generó Sofía de repensar nuestras prácticas docentes, de pensar los modos de violencias también que teníamos hacia dentro de la institución en la que
Contanos
habitábamos.
Brevemente para la audiencia el caso de Sofía, para estar todos.
Sofía es una niña trans de 7 años, normal, tú la ves y bueno, Sofía un día se le plantea a su mamá que bueno, que ya era Sofía y que no era como la llamaban, y bueno, se habló, también le hablaron con el papá y empezaron a construir un vínculo diferente, distinto, y Sofía es una niña feliz en donde va a la escuela como Sofía. Pero todo eso, y cómo Sofía lo pudo decir también, o sea, cuando la identidad se visibiliza con esa potencia, el deseo, en esta cosa del OPSI, el deseo tiene una potencia como muy... es algo contra lo que no se puede ir cuando se hace visible, cuando se presenta, sale con una potencia...
Sí, claro. Sí. Y en relación a esto que decís del deseo y... Bueno, y lo identitario también, ¿no? Me parece que, o sea, qué importante es poder recurrir en esto también de... Vos hablabas recién de esta cuestión de los derechos, que a mí me parece fundamental un activismo hacia los derechos, pero no quedarnos solo ahí, sino también reconocer la potencia política que tiene la gente, las personas de un país.
Y exponerlo, ¿no? Abiertamente. Claro. Ahora yo recuerdo recientemente a la figura de Fede Puñales, que es un youtuber adolescente trans que justamente dio mayor notoriedad como influencer, nominado al Iris ahora en el 2018, no llegó a ganar, pero fue muy visible y fue mucho más viral aún más todo lo que él hizo. Y en realidad lo que planteó fue justamente eso, ¿no? Su vivencia la contó a través de determinada cantidad de videos en YouTube y explicaba cómo él había decidido su género, cambiarlo y todo ese proceso cómo fue. Y es, yo invito a todos a poder buscarlo, Fede Puñales, porque
sí,
también
yo vi muchos videos de él en todo su proceso de transición, incluso, y sí,
transmite muy claramente, me parece bien, todo lo que también esto de la decisión de tomarla, ¿no? Es una decisión firme, porque es difícil también moverse y apropiarse de eso, ¿no? De que, bueno, yo soy esto, voy a luchar por lo que quiero, ¿no?
Retomando esto, está muy bueno señalar que acá están hablando, ¿no?, del deseo como el motor, ¿no? Podríamos resignificar el trabajo de Freud y Lacan, ¿no? A través de, en su momento, que ya pasa en una etapa, ¿no?, que deja de ser el famoso papá, mamá, el Edipo, donde es justamente ese objeto del deseo que denomina nano, por el cual corre en ese seminario tan conocido del ANCOR, de la UNC, en donde se resignifica la sexualidad más allá de los cuerpos, ¿no? Y estamos hablando de muchos años atrás ya, ¿no? Uh-huh. Como el motor, ¿no?, el motor pulsional, el motor del deseo, que va más allá de lo físico, ¿no?
Sí, claro. Bueno, hoy también podríamos empezar a leer a Lacan pensando en la no relación sexual, ¿no? Digo, que me parece que también es una lectura que hoy, al menos algunas eminencias, al menos que yo considero que son así, como Alush recomienda a nivel internacional, va por la vida diciendo, bueno, empecemos a leer a Lacan desde un lugar de no pensar en la relación sexual, sino en la sexualidad desde otro lugar, ¿no?
Sí, de lo otro, ¿no?
Exacto.
Ese famoso otro, ¿no?
Sí.
Y ese mandato que tiene que ver con justamente el otro, que lo marcan con la A grande, ¿no? Y no otro, no el otro chico, que tiene que ver justamente con bueno, esos mandatos sociales de lo simbólico. Y bueno, Lacan tuvo una población muy grande de pacientes trans y lésbicos.
Sí.
Y en donde él hizo su aporte, ¿no?
Sí, no sé, es una cantidad. Yo adhiero a la teoría lacaniana Creo que igualmente que Lacan no era un buen entrevistador. Y además creo que también estaba muy influenciado por el ámbito médico. Les recomiendo leer una entrevista de Lacan en el Hospital Santán en ocho presentaciones de enfermos, en donde creo que ahí Lacan muestra todo lo que no hay que hacer en una consulta con una identidad
bueno,
trans.
Pero la teoría al menos que deja sí. Y los lineamientos que deja, una cosa es la vida de él y otra cosa es lo que propone.
Si algún profesional quiere abordar la disidencia sexogenérica en el ámbito clínico, bueno, está bueno leer esa entrevista de Lacan previamente habiendo leído toda su bibliografía y darse cuenta de que, bueno, justamente no es por ahí por donde se debe abordar la disidencia.
Sí, yo de la mano esto que están diciendo. Yo no soy un asiduo lector de Lacan para nada, pero me parece muy importante reivindicar en este sentido que tanto, o sea, hay un montón de escuelas y líneas de pensamiento que nunca han llegado y capaz que nunca llegan a un acuerdo sobre qué es el deseo o cómo opera, porque tenemos cuestiones del deseo según Lacan o tenemos el deseo más deleciano, que es el deseo productivo, el deseo que produce, la potencia. Y con la identidad lo mismo, hay aproximaciones teóricas de la identidad como una estructura, otras que son como una estructura más porosa, otras que los piensan como un continuum, como un proceso, pero me parece muy importante que podamos recurrir a quienes producen saberes sobre esto, que ha sido, bueno, la psicología y otros campos, para hablar sobre esto, o sea, hacer una revolución dentro de lo académico, pero que llegue a la gente.
Bajarlo a la tierra.
Romper un poco esa brecha entre la universidad y lo que sería el Vox Populi o la opinión popular, porque se nota mucha desinformación en la vuelta. Bueno, ustedes deben haber visto esa pancarta que hubo en una concentración que decía tu estilo de vida trans, pagátelo vos. Y a mí me parece muy importante hablar un poquito sobre esto de si podemos pensar la identidad como un estilo de vida, ¿no? Porque estilo de vida, yo incluso me tomé el atrevimiento de buscar una definición en internet y la traje de qué se supone que es estilo de vida para, ¿no?
Adelante.
Entonces, estilo de vida sería un conjunto de actitudes y comportamientos que adoptan y desarrollan las personas para satisfacer sus necesidades como seres humanos. Entonces ahí hay una cuestión importante, ¿no? En esto del adoptar o el desarrollar. ¿Hasta qué punto hay una cuestión de libre albedrío en lo identitario y no una cuestión de un deseo? ¿No? Porque una persona puede tomar la decisión de me sigo ocultando o me presento como trans. Hay una decisión política ahí, pero no hay una decisión en si yo decido sentirme hombre, sentirme mujer, sentirme un poco de ambas, no sentirme ninguna. Hay una cuestión del deseo que eso no tiene que ver con la decisión o con un estilo de vida, me parece.
Sí,
no sé qué pensás vos, Marcela.
A ver, si me parece interesante la definición que trajiste, porque yo en realidad adhiero plenamente a esa definición. El tema es que me parece que va en la intención de cómo se dice.
Sí,
porque
por supuesto.
El
sí.
Concepto vulgar en el sentido común, de común, de estilo de vida, no es eso.
No
es ese.
Es más como un privilegio, un capricho,
exacto.
Un me voy a Rocha el fin de semana.
Eso tendría que ver con una definición más Foucauldiana de ética o de estética. O de ético-estética, sí, claro. Foucauldiana, pero claro, el sentido común o lo que puede interpretar la gente con esa pancarta seguramente tiene que ver con algo de, más de lo caprichoso, del bueno, se me canta ir por la
hoy
vida
me desperté
de determinada manera,
ser mujer, ¿no? Porque tengo ganas.
Claro, que sea eso, si el estilo de vida tiene que ver con el deseo y está con este punto de contacto, bueno, sí, claro, es que es mi estilo de vida. ¿Y por qué no?
Sí, totalmente.
¿Y por qué no? ¿Por qué tu estilo de vida sí y el mío no?
Claro,
si queremos llevarlo a ese
sí.
plano, ¿no?
Sí, y qué importante es, bueno, las campañas que están llevando a cabo, la campaña nacional. Contanos un poco, Marcela, cómo van con eso. Nos decías que, bueno, cada vez se están proyectando más. Y bueno, y hubo una gran convocatoria el viernes pasado en la marcha, que bueno, ahí se acudió también masivamente.
Sí, la campaña nacional en apoyo a la ley integral para personas trans surge a partir del colectivo de Unión Trans, que convoca a una gran asamblea nacional de todos los colectivos de la diversidad sexual y no solo. La campaña está integrada por más de 30 colectivos. colectivos de la diversidad sexual, colectivos de varones que representan las disidencias en las masculinidades, colectivos feministas, colectivos artísticos, culturales, súper diversos, pero todos con un fin común, que es la defensa de los derechos humanos en el Uruguay. Y a partir de ahí surge esta campaña nacional, que toma un carácter nacional, y dentro de esa campaña una campaña nacional de firmas también. O sea, la campaña de firmas fue una herramienta que encontró la campaña nacional en apoyo a la ley para visibilizar y para materializar la voluntad y el deseo, para materializar el deseo también, como también los pañuelazos, el símbolo, que una campaña haya logrado construir símbolos. Para mí tiene un efecto como súper potente. Ir a la marcha y visibilizar el amarillo, había toda una cosa de lo no dicho y no necesaria de decir, porque ya estaba súper dicha,
sí, claro,
que tenía que ver con determinados posicionamientos políticos, éticos, de derechos, ideológicos, en un pañuelo y en un color solamente.
Construcción simbólica, ¿no?
Sí, exacto.
Qué bueno que se esté dando esto, y qué bueno también que, el fallo, el positivo fallo que tuvimos hoy con un caso de, caso Fernanda Mintegui, Karina Pintos, que estamos ya en comunicación con ellas y con Laura Pérez también, quien fue que llevó el caso. Buenas noches, chicas, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo andas?
Muy bien, muy bien. ¿Laura o Fernanda? ¿Con quién estamos hablando?
Con Fernanda.
¿Cómo estás, Fernanda? Me imagino contentísima. Felicitaciones de todo el equipo, de todos los invitados.
Sí, así es.
Súper feliz.
Muy contento nosotros también, realmente. Es una reivindicación y un precedente, ¿verdad?
Exactamente.
Contanos un poquito, a ver, así la audiencia también sabe de qué estamos hablando. Contanos qué sucedió y qué pasó el día de hoy también.
Bueno, nosotros somos una pareja de chicas que hace 3 años que estamos en pareja y decidimos formar una familia. Y bueno, acudimos a lo que fue la inseminación in vitro. Se dio todo como lo esperado. Enseguida, en el primer intento, tuvimos un embarazo, la gestación habitual, normal, resultando gemelar. Nacieron las niñas el 25 de julio y nosotros el 6 de agosto nos presentamos para reconocerlas en el juzgado, en el registro, perdón. Y bueno, para nosotros era totalmente normal y iba a ser algo habitual como cualquier pareja heterosexual, porque ya nos habíamos asesorado anteriormente en el registro de que no había ningún inconveniente, y nos dijeron, es exactamente lo mismo que para una pareja heterosexual. Perfecto. Cuando llegamos ahí a reconocerlas, enseguida nos dijeron, entré yo primero, Karina, mi pareja, entró después, pero ahí me dijeron dónde, si era la madre, le dije sí. Me preguntaron por el padre. Como no estaba casada, me dice el padre, digo, ya viene mi pareja. Cuando llega Karina, enseguida nos dijeron, bueno, ¿y quién es la madre? La madre biológica. Nosotros dijimos, bueno, somos las dos, pero la madre biológica es Karina. Bueno, lo va a reconocer ella. Digo, no, las queremos reconocer las dos. Enseguida fueron a consultar y no tenían mucha idea, se consultaron entre ellos, y a mí me dijeron que no, que yo no podía reconocerlas, que tenía que hacer una adopción, que la única que la podía reconocer era Karina. Bueno, estuvimos tratando de lograr un buen resultado y no se dio, entonces las terminamos reconociendo con los dos apellidos de Karina, y cosa que estábamos totalmente en contra, pero no quedaba de otra. Y bueno, y ahí empezamos a buscar revertir esa situación. Terminamos enviando una carta al consultorio de Cereta, y Laura, la estudiante de él, fue la que tomó el caso. Y enseguida, ahora estábamos haciendo un recuento, que en un mes salió todo este tema. Lo solucionamos, por suerte, y hoy fue el fallo del juez que salió favorable a nosotros, que él interpretó que había una discriminación hacia la pareja nuestra.
Bueno, lo que tú estás trayendo, porque acá la nominación y el nombre, ¿no?
Sí.
No es algo menor, ¿no? Todo lo que representó para ustedes, contame un poco qué es lo que representó para ustedes el nombre, justamente, poder nominar, ¿no?
Sí, para nosotros fue un logro, realmente es reconocernos como familia, lo que nosotros queríamos, porque si bien nosotros somos una familia, el Estado no nos reconocía. La reconocía Karina como una madre soltera y no estaba soltera, estaba en pareja, porque nosotros entendíamos de que si una pareja heterosexual que convive no tiene ningún impedimento para reconocer a un hijo, nosotros teníamos exactamente el mismo derecho, y fue por lo que recurrimos al amparo, a que nosotros en realidad, y es exactamente lo mismo, había un vacío legal que no estaba cubierto, nadie lo previó eso, en lo que es la ley de matrimonio igualitario, y nadie se contempló de que una pareja de mujeres podía llegar a una fertilización avalada por el Estado que no lo reconocen. Entonces era muy contradictorio. Y realmente ahora súper felices y creemos que podemos abrir una gran puerta. Es un precedente esto, sin duda.
Duda porque, bueno, hoy comentábamos que no había un caso, ¿no?, anterior al de ustedes, así que ustedes ya son pioneras en esto y seguro van a ayudar a muchísima gente.
Sí. Sin duda, no hubo un caso que se hiciera público, que llegara a un consultorio. Hubieron, sí, nos enteramos en estos días, pero realmente quedaron en eso, en acatar lo que era el no, y buscar las opciones que ellos le decían, ¿no? Tratar de hacerlo.
Sí,
de la
yo estaba pensando en esto, la diferencia, o sea, cómo esto de lo que yo vengo hablando, bueno, en la ponencia, en otras cosas que vengo pensando yo, la diferencia que hay entre la ley, o sea, proponer una ley o implementar una ley, y todo lo que viene después, o todo lo que hay en el medio entre eso y lo concreto que se pueda llegar a dar, ¿no? Porque en este sentido, claro, sin una formación específica en todos los técnicos, los profesionales, los académicos que después llevan a cabo los casos y las intervenciones, si no hay una formación en todo eso, después la ley queda desdibujada, se diluye, y en este caso me parece que es un claro reflejo de eso, ¿no? Porque
sí, creo que es interesante lo que planteas, que había un vacío legal, pero creo que también había una gran desinformación o no había un mecanismo previsto por el registro civil, porque más allá de la ley de matrimonio igualitario, y creo que a eso debe haber apelado la jueza para modificar la sentencia, es la voluntad del legislador, ¿no? En esta cosa de el vínculo en donde si habilitás la inscripción en el caso de que ustedes hubieran estado casadas o en el caso de que hubieran tenido un vínculo concubinario, la única diferencia es que ustedes no lo habían hecho, pero habían hecho todo el mismo procedimiento, habían tenido la voluntad. Entonces me parece que ahí lo que falló también, porque es imposible prever en la legislación todas, sí, claro, las posibilidades. Me parece que este es un caso concreto de discriminación, que no se interpretó la voluntad de la legislación en cuanto a la ley de matrimonio igualitario, por más que ustedes no estuvieran amparadas en la ley de matrimonio igualitario, pero sin duda era más que claro que ambas eran las madres y que tenían el derecho de que esos niñes se fueran inscriptas conforme a eso.
Ahora habla Laura. Ahora sí, buenas noches a todos.
Buenas noches.
Bienvenida.
Sí, justamente, esa es la cuestión. A lo que nos enfrentamos nosotros en este caso fue a un vacío legal y a una situación de discriminación en las normas, por eso mismo, porque se regula para parejas homosexuales no casadas, casadas, pero en este caso al ser una pareja homosexual no casada, y además de mujeres, que no es un dato menor, porque si fueran hombres está regulado, porque la única opción que tienen es la adopción, que es la otra opción que ellas les daban. Es como, bueno, ya que no regulamos a ustedes, vamos a meterles la solución de los hombres. Y no es así, eso es parte también de que toda la normativa y la regulación es patriarcal, y las leyes están hechas por hombres, eso también tiene mucha influencia en el derecho, no se dice. Pero
claro, que justo hace nada estábamos hablando de esta cuestión de que el género esconde como una jerarquía, que hay una asimetría ya ahí como orquestada por detrás, aunque no se ve. Y en esto que decís es tal cual, o sea, a mí me parece increíble que haya, que exista esa diferencia, pero bueno, a veces lo increíble es lo cotidiano, ¿no? Es lo opuesto del mundo al revés.
Una cultura falocéntrica.
Y este pensamiento también que la adopción tiene que ver con la con la imposibilidad de la gestación y el lugar en el que ocupa esa mujer en el caso de que no geste y que pasa en esta situación. Me parece genial como lo describiste y que sí, sin duda, que tiene que ver con, bueno, en dos varones homosexuales no van a poder gestar ninguno de ellos, por lo cual el camino es la adopción, por lo tanto está como de alguna manera habilitado socialmente. Ahora, ¿qué pasa con dos mujeres que una es la que decide gestar y la otra decide ejercer la maternidad desde el lugar que como pareja decidieron que fuera? La verdad que la felicito, chiquilinas, porque bueno, están construyendo, abriendo un camino, digo, seguramente sí. a quien le siga a ustedes ya va a haber una jurisprudencia y bueno, felicitaciones. Sí, y
como tú decías, Marcela, justamente hoy, de que hay cosas que no están previstas y que en la marcha se van armando, y justamente ante estas situaciones estamos generando precedentes, y lo que sucedió hoy es algo que va a ayudar a muchos, esperemos, y que bueno, se están generando las herramientas para poder ver y entender las realidades diversas que hay alrededor nuestro, ¿verdad?
Sí, sí, incluso respecto a eso, lo importante es bueno, que ya se han comunicado, ya tenemos un caso nuevo de una pareja de dos chicas, que ya salieron las noticias, Cecilia y Lucía, que se enfrentan a la misma situación que estaban Karina y Fernanda, y ya se comunicaron conmigo, y me voy a reunir con ellas, voy a charlar, también para ver qué podemos hacer, porque sin duda, este caso, lo supimos de un principio, iba a ser un antes y después, iba a marcar un precedente, con la mayor esperanza que tenemos es que esto genere una conciencia y que esto se regule, que este vacío se solucione. Pero bueno, mientras tanto, está bueno que otras parejas, como el caso de estas chicas que se comunicaron con nosotros, sepan que no están desamparadas por la ley.
Y que se animen, ¿no? Creo que también ustedes, esa lucha que han llevado,
cualquiera la lleva.
Tal cual.
Es importante. Si alguien se anima a llevar esta lucha que se animaron Karina y Fernanda,
sí,
no es poca cosa. No es poca cosa enfrentarse a los medios, salir a dar la cara, enfrentarse a los comentarios, buenos y malos. Eso es un paso importantísimo que se animaron ellas, y ahí les abrió un camino a un montón de personas más.
Sin duda. Así que bueno, nuevamente felicitaciones, realmente compartimos la felicidad de ustedes y bueno, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Buena vida y festejen otra nueva inscripción en la vida de esa parejita de niñas que tienen ahí en sus casas.
Por supuesto, claro que sí. El martes, si todo se sale como lo esperado, estaríamos visitando nuevamente a la gente del registro para obtener una nueva partida.
Bien, felicitaciones.
Excelente. Un beso grande, chicas.
Gracias a ustedes, que pasen muy bien.
Igualmente. Nos vamos a ir ahora a escuchar un tema de Cássia Eller, que es otra rockera y cantante brasilera que también dio un precedente en Brasil, porque bueno, cuando ella fallece, su hijo queda con su pareja actual, pero para que esa pareja pueda obtener la custodia, el abuelo tuvo que renunciar, esa era la palabra, renunciar a la custodia de su nieto.
Fue un caso que revolucionó Brasil y justamente generó otro precedente de esto de lo que venimos hablando, de que las cosas se van dando y bueno, vamos abriendo un poquito la cabeza y también las leyes se van adaptando a nuevas realidades. Y bueno, esto generó también una exposición a nivel de los medios y finalmente la custodia de los hijos, del hijo pasó a la pareja de Cássia.
Así es, vamos a disfrutarla, Cássia Eller, Malandragem.
Adelante.
Esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias três. ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Bobeira é não viver a realidade. Uou! E eu ainda tenho uma tarde.
Uniradio 89.1 FM.
Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17.
Ellas haciendo historia.
El Mundial Femenino Sub-17 2018 se disputará en Uruguay desde el 13 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Contará con tres sedes: Montevideo, Estadio Charrúa, Colonia, Estadio Supichi, y Maldonado, Estadio Domingo Burgueño.
Mundialas, a partir del jueves 11 de octubre por Uniradio, 89.1 FM. Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Jueves 16:30 horas por Uniradio, 89.1 FM.
Universidad de la República.
Continuamos con Déjà Vu.
Seguimos en Déjà Vu y hoy estamos hablando de identidad y derechos LGTB. Estamos aquí en vivo con Marcela Pini, con el licenciado Juan Campos. Y bueno, ya se nos está yendo el programa, pero no queremos dejar de preguntarle a Marcela. Bueno, ¿cómo fue esto de ser la primera mujer trans en presidir un órgano máximo de cogobierno laudelar que entendemos hace muy poquito se lo asumiste?
Exacto. Contanos, sí. ¿Cómo fue? Mira, te voy diciendo que lo voy descubriendo, porque muy bien, no sé cómo es, pero ya te contaré cómo es. Lo que sí te puedo decir, más allá de la broma y de la ironía, en esto del OPSI también, que sirve como para descontracturar, a ver, es un hecho histórico, ¿no? Sin duda, me parece que también está enmarcado dentro de la visibilidad que las identidades trans están teniendo en este momento. Bueno, coincide que además soy psicóloga, que soy egresada y que formo parte de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Y bueno, eso me lo propuso, en realidad, la presidencia del claustro, las autoridades en el claustro son rotativas, van por orden. Es un acuerdo interno en donde, bueno, y bueno, este año, en este periodo de a ejecutarse, le tocaba al orden de egresados y bueno, también había un acuerdo de que fuera la coordinadora de psicólogos quien pudiera proponer también, más allá de que se podían hacer otras propuestas de los otros órdenes. Y bueno, me lo plantearon, si podían proponerme a mí, a lo cual yo les dije que sí, que me parecía que bueno, que era un lugar que estaba muy bueno de ocupar, que iba a hacer todo lo posible para poder hacerlo de la mejor manera y que sin duda que también estaba posicionando, marcando una voluntad de la coordinadora de psicólogos y psicólogas del Uruguay de bueno, qué postura tenían frente a las identidades trans, qué posibilidades se abrían también. Y realmente lo que a mí me asombró también fue que en realidad fue el único orden que propuso y que unánimemente los tres órdenes votaron a favor de mi candidatura a la presidencia del claustro. Y bueno, es un hecho histórico, ¿qué más decir? Bueno, es la primera mujer trans que ocupa un cargo electivo en un órgano del gobierno universitario y bueno, sin duda es creo que es un antes y un después también. Y bueno, haremos todo lo posible para que se presenten las mejores propuestas, los mejores proyectos y que avancemos en derechos y arriba la Universidad de la República.
Bueno, ya que estás hablando de derechos, ¿no? Es algo muy importante. Uruguay tiene un lugar privilegiado conjunto con la Argentina en el marco legal respecto al tema que tratábamos, pero el marco legal es una cosa y nuestra cultura es otra. ¿Cómo vivencian todo esto, no, desde lo personal de la vida? Porque la defensa de lo académico, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con cómo vivenciaste este proceso?
A mí vos sabés que me parece súper interesante la pregunta, pero el otro día me decían, bueno, ¿y cómo es esto también de la legislación que sabemos históricamente, no solamente en Uruguay, que va por un lado y que después hay todo un cambio cultural que tiene que hacerse? Me parece que también, hablando de hechos históricos, la campaña nacional en apoyo a las identidades trans marcó un hito y un hecho histórico en que creo, al menos es mi visión, es muy difícil también hacer un análisis social cuando se está viviendo el proceso y cuando surge como emergente. Pero creo que es la primera vez en la historia de los movimientos sociales en donde, y más en el de la diversidad sexual, en donde lo cultural, el cambio cultural, está muy pegado al cambio legislativo.
Qué bueno, ¿no?
Es que se ve en las calles, o sea, yo... conseguí el pañuelo amarillo en uno de los primeros eventos que se hizo en la campaña y me pasó que un montón de veces la gente me parara por la calle para preguntarme de dónde lo había conseguido, dónde podían ir a firmar, y que se dé eso en la calle, en la calle de cualquier lado, porque una cosa es que sea, yo qué sé, la calle cerca de una facultad, la calle cerca del, bueno, justamente de psicología, pero que en cualquier calle, en cualquier espacio, que una persona te pare y te diga dónde puedo conseguir un pañuelo, yo quiero firmar, a dónde voy. La verdad que es una cuestión muy emocionante. Yo... bueno, todo este proceso de la campaña para mí es como muy, muy movilizador, muy emocionante. Yo estuve cuando a Marcela la eligieron, estaba tipo en la puerta así chusmeando porque me enteré un día antes porque me comentó una conocida. Y mirá que el claustro es un espacio medio tenebroso, así mucha seriedad y todo así. Pero aún así hubo espacio para emocionarse y eso me pareció como...
Me gustaría marcar, ¿no?, que es un aspecto muy saludable que traen porque se están juntando las puntas del ideal y el deseo.
Sí, para mí la campaña, a ver, no salimos de nuestro asombro, gratamente. También sé que tenemos que ir terminando y decirles, en función de la campaña, que ayer renovamos acuerdos con las diferentes comisiones, porque tenemos una comisión de finanzas, tenemos una... todo autogestivo, gente. Nadie cobra un peso por esto. Les compañeros de pañuelos, el día antes a la marcha, trabajaron hasta las 4:30 de la mañana para que en la marcha hubiera además de lo que ya se había producido, 3.200 pañuelos, 3.200 pañuelos hechos de manera artesanal y de manera autogestiva, es muchísimas horas de trabajo.
Habla de una construcción de otra ideología, ¿no? Diferente, salir nuevamente de esto de la ideología heterosexual y abrir la cabeza un poco a estas diferencias, ¿no? Qué bueno que se esté pudiendo materializar todo esto.
Sí, sí, yo creo que el gran éxito de la campaña fue, para mí hubo, si lo puedo pensar ahora, hay tres puntos clave que para mí es que la primera vez que en la diversidad sexual quienes llevamos la palabra somos las identidades trans. Esto no ha pasado nunca antes en la historia de la diversidad sexual en Uruguay. Otro punto interesante es que la campaña fue autogestiva, que no hay ni grandes, no hay intereses económicos detrás de la campaña, no hay empresas subvencionando la campaña, y creo que todo se ha hecho desde gente que se ha colectivizado, que no se conocía, y estoy segura que comisiones como la de pañuelos o como la de comunicación van a seguir trabajando juntas en proyectos quizás que no tengan nada que ver con esto, o sí, porque se ha colectivizado el deseo. Se construyó un deseo como mucho más esta cosa de
con la gente de a pie,
de lo singular a lo universal, han construido un universal distinto en ese espacio. Y otro de los puntos, creo que es la primera vez que públicamente se manifiesta donde un movimiento de la diversidad sexual se quiere enmarcar en lo no político partidario. Hemos hablado con todas las voces, con todas las representaciones, y me parece que bueno, que también me lo preguntaban la otra vez, es decir, bueno, ¿y por qué pasa? Y bueno, pero y se seguía y estaba todo bien, porque era lo que había, y creo que también fue necesario en determinado momento para poder llegar a determinados acuerdos, pero también había una cosa del rum-rum en donde básicamente quienes participábamos de la diversidad sexual, desde la voz propia o desde la individualidad o desde lo colectivo, se sabíamos que eso no estaba bueno. No es una cosa que pasa, no es un fenómeno que pasa en el Uruguay, es un fenómeno que pasa a nivel del mundo, y también vemos las repercusiones y estas cosas de coletazo de vuelta que ha tenido esas asociaciones entre los movimientos sociales y las ideologías políticas, sí, partidarias.
Y me,
¿no?,
parece, Marcela, importante esto de que justamente lo que es la realidad de lo que se estaba viviendo ahora se está dando forma a través de lo que es la institucionalización de esto, ¿no?, de este discurso, porque si no quedan movimientos paralelos a este orden, y ahora se está armando a nivel ideológico algo fuerte y algo institucionalizante, que por ahí esto va a generar también un respaldo y una seguridad de poder vivir de la forma que se desea. Esa es la garantía de poder estar en la vida que uno desea. Hay cosas que vamos a dejar de lado, pues no nos va a dar, ya tenemos que cerrar, pero una cosa que a mí me parecía muy importante también tratar, que no quiero dejar de mencionar, es esto del acceso también al tema de la salud, ¿no? De cómo también la dificultad de poder ir a una policlínica, algo tan sencillo como consultar sobre la salud, y que los médicos y la salud misma no esté preparada para determinadas problemáticas que son de estas colectividades.
Es uno de los puntos fundamentales de la ley, el acceso a la salud igualitario, los mismos derechos para todas las personas.
Porque las problemáticas son otras, digo, capaz que el que está escuchando no entiende muy bien por qué, pero son diferentes tipos de planteos, otro tipo de problemas y que se tienen que solucionar, ¿verdad?
Sí, y a esta mano también lo que es muy importante es poder descentralizar. O sea, nosotros contamos con una policlínica especializada del Hospital San Bois, que tiene una atención muy buena, recursos tecnológicos muy buenos al servicio de las personas trans, pero estaría muy bueno que esa formación en profesionales y que eso no quedara centralizado en un punto, sino que una persona trans pueda acceder a cualquier punto del país, a una salud pública de calidad, en dos puntos. El primero, un tratamiento en términos de tratar, de cómo se trata a la otra persona, con los términos adecuados, y además en los tratamientos trans específicos. Que con esto quiero decir no solo cuestiones como la hormonización o intervenciones quirúrgicas, sino de poder comprender la especificidad de ciertas cuestiones que aparecen en la consulta, que si no se tiene formación específica en eso, lleva como una cuestión iatrogénica, o sea, un daño no percibido.
No debemos olvidar que la población trans tiene la mitad del promedio de vida.
Sí, claro.
Cuando el promedio de vida es 70 años, la población trans tiene 35. Es algo que debemos destacar antes de irnos, ¿no?
Sí.
Por eso tan importante el apoyo a la salud.
La salud, sí.
Muy preocupante. Todo. Queremos pedirle, bueno, una síntesis breve, algo que se les haya quedado en el tintero, que no quieran irse sin mencionarlo.
Yo lo que quiero decir es que la campaña sigue. Sigue la producción de pañuelos. Estamos pensando que lo vamos a ver. Ustedes saben que las vías de comunicación de la campaña es la página de Facebook Ley Trans Ya. También hay una cuenta de Twitter y un Instagram. Decirles que las firmas ya no se están recolectando más firmas. Ya la próxima semana seguramente se estará llevando al Parlamento, seguramente se va a presentar en la población, en la Comisión de Población y Desarrollo. Estamos esperando en la semana que viene que la Comisión de Población y Desarrollo vote afirmativamente algunas modificaciones que se hicieron al proyecto original. Preferimos hasta que la Comisión de Población y Desarrollo no se expida, nosotros tampoco adelantar cuáles han sido esas modificaciones, porque bueno, que me parece que es de ahí donde debe salir, y esperamos la pronto advenimiento, pronta llegada de ese proyecto. Entendemos que va a ser ingresado a través de la Cámara de Senadores, y bueno, para ese momento tenemos pensada desde la campaña nacional una vigilia donde también pantalla gigante y que se escuche qué es lo que cada representante y nuestro que está en el Parlamento opina acerca de la ley integral, porque me parece que la ciudadanía lo necesita, lo merece, que den cuenta de su opinión también para todas y para todos.
Sin duda, no pudimos ahondar en el proyecto de ley, pero lo vamos a publicar en las redes, además, para la gente que lo tenga, porque a veces también no tenemos información.
Sí, los invitamos igual a continuar la línea para poder desarrollar este tema en la revista mensual también, ¿verdad? Allí vamos a ampliar más información, y también los invitamos a ustedes de repente que nos puedan hacer llegar algún texto o artículo que profundice en la temática.
Juan, quedó
allí con una reflexión,
sí, pero una cosa muy breve antes de terminar. A mí me parece de una potencia excelentísima estar hablando de esto en una radio universitaria. Entonces me gustaría aprovechar en esta línea de todo lo que vengo estudiando, produciendo con la gente, una invitación abierta a que cualquier persona universitaria, académica que esté escuchando o que acceda a esto, que entienda la potencia de lo que puede hacer por su cuenta, ¿no? Esta cuestión muy micropolítica de que lo que está pasando en este momento, culturalmente, jurídicamente, en todo sentido, es responsabilidad de todas las personas, y es una responsabilidad extra en una persona que es académica, porque hay un poder, hay un saber, y hay que hacer algo con eso. Entonces ahí todas las personas podemos hacer algo, y está bueno que podamos empezar a identificar qué es lo que cada persona puede hacer,
sí,
para aportar
dos
a esto.
Dos cositas que me parecen fundamentales que tienen que ver con el cogobierno universitario. El Consejo de Facultad de Ciencias Sociales se manifestó a favor de la defensa de la ley integral trans en esta semana, en la semana pasada, y recientemente esta semana el Consejo de Facultad de Psicología también ratificó la postura de estar en total sintonía con la ley integral para personas trans. Así que me parece que eso, vamos más universidad, más autogestión y por los derechos.
Nos vamos hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias nuevamente.
No sin antes de invitarlos a que estamos en el mes de octubre, mes de las personas mayores, y hay muchas actividades a desarrollarse. Programa Activamente Vida Plena de la Secretaría de las Personas Mayores, talleres lúdicos, expresivos, recreativos. Para mayor información, 1950-8607, 1950-8611, los invitamos a todos a unirse a este movimiento que justamente genera conciencia también de otra población que está vulnerable ante sus derechos. Y bueno, la idea es poder generar conciencia de que, bueno, son, la vida continúa más allá de la edad de jubilación.
Bueno, nuevamente nos despedimos con la lectura de un poema de Walt Whitman, pero sin antes hacerles una pequeña mención. Un autor del siglo XIX, un preclaro, un ejemplo histórico de la censura homofóbica, y que ya introdujo él en su poema Hojas de Hierba, Leaves of Grass, un lenguaje inclusivo donde sustituyó el he, el she por el his, y donde no se quedó ligado al mandato del lenguaje. Entonces nos despedimos con la lectura de Hojas de Hierba. Nosotros, dos buenos mozos, abrazándonos mutuamente, sin jamás abandonarnos el uno al otro, recorriendo los caminos de extremo a extremo, recorriendo el norte y el sur, gozando de vigor, ensanchando los codos, apretando los puños, armados y sin miedo, comiendo, bebiendo, durmiendo, amando, no admitiendo otra ley que la de nosotros mismos, navegando, fanfarroneando, robando, amenazando, alarmando a los avaros y villanos y sacerdotes, respirando el aire, bebiendo el agua, danzando sobre la hierba o sobre la arena de las playas, perturbando las ciudades, despreciando las buenas costumbres, burlándonos de las constituciones, persiguiendo la apatía, llevando al éxito nuestra aventura.
Tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que vos querías ver. Y me cambié el peinado, me vestí de reina, me puse esa.